Querido Javier Sierra, muy buenos días.
Muy buenos días, don
Debo
Carlos.
Debo decirte que cuando nos visitas los martes hay un halo especial que se abre en este programa, con una luz como si llegara un platillo volante e iluminara de una manera especial.
Bueno, es el misterio que tiene estas cosas, sí. Y tiene mucho mérito hablar, en fin, en estas cosas a estas horas, ¿no?
Es verdad. A esto le pega más las 2 de la mañana y tal y que cual.
Bueno, pero si quieres nos vamos a las 2 de la
mañana. Bueno, yo no tengo... Llego un programa los sábados por la noche, imagínate. Hay en Costa Rica un misterio que ningún arqueólogo ha conseguido aún descifrar. En Costa Rica es un país relativamente estrecho, es decir, de Pacífico a Atlántico no hay demasiado. Tardas mucho en hacerlo porque las carreteras no son precisamente las... Pero tiene una selva espesa, ¿no? Y
así
a mitad
es.
De esa selva se han descubierto cientos de esferas de piedra talladas en la prehistoria.
Sí, eso parece. Uno no va a Costa Rica a ver pirámides ni grandes monumentos arqueológicos. No hay este tipo de vestigios. Los pueblos que habitaron esas regiones eran pueblos más primitivos, regidos por caciques, y no hay, por lo tanto, ese tipo de gran arqueología. Pero a principios del siglo pasado, cuando empezaron las grandes explotaciones bananeras en el interior de Costa Rica, descubrieron que en mitad de la jungla aparecían alineaciones de grandes esferas de piedra. Al principio no les dieron ni valor arqueológico. Ellos veían conjuntos de bolas, algunas de ellas hasta de 3 metros de diámetro, otras de unos pocos centímetros, que parecían tener una cierta orientación, un cierto sentido, y lo que hicieron aquellas explotaciones fue llevárselas del sitio, pues para decorar villas en San José. Algunas acabaron en el Museo Arqueológico de San José sin saber muy bien de qué se trataba. Pero fíjate, con el curso de los años han ido cobrando cierta importancia. En 2014, en el verano de 2014, la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad. Inventarió 2.300 de estas esferas en un país tan pequeño.
Pero además, hechas con un material que parecía... Es decir, se deduce cuando se ve que está hecho con herramientas modernas, cosa que no corresponde con la edad de la...
Bueno, claro, es que estamos hablando de bolas de granito, también de gabbro, que es una piedra plutónica muy dura, así parecido al granito negro. Son piedras de una consistencia muy fuerte. Y lo curioso de todos estos trabajos es que algunas de ellas adquieren una perfección que raya el 96%, ¿no? Sería una esfera perfecta, ¿no? No se sabe para qué las hicieron ni por qué las transportaron a lo largo de toda la jungla, de toda la selva de Costa Rica, para plantarlas aparentemente sin sentido aquí y allá. Pero claro, lo que ha ocurrido también es que con esa intervención del hombre blanco, ¿no?, que las fue sacando de su lugar y llevándoselas a otros lugares, pues se perdió la gran pista de, oye, ¿para qué se pusieron en ese sitio?, ¿no? Se deslocalizaron. Así que ahora lo que ha ocurrido, y esta es la noticia de esta semana, es que se ha encontrado en uno de los yacimientos de estas esferas, en una de estas fincas, en una finca que se llama la Finca 6, un conjunto de 15 esferas en su lugar original. Y lo que han dicho los arqueólogos es que da la sensación de que aquello marcaba como un sendero ceremonial para los indios Boruca, que es una etnia de la que quedan apenas 2.000 personas, pero que en su momento poblaba toda esa región, y que tenían un sentido simbólico. A mayores esferas, mayor poder del cacique, digamos que mayor prestigio social. Eso es lo que dicen. Lo cual contrasta con otras teorías que en estos últimos años se han hecho.
¿Cuáles eran las otras?
Pues mira, otras, por ejemplo, apuntaban... Yo conocí a Ibar Zap, que era uno de los arqueólogos y arquitectos que ha estado trabajando en este asunto. Decía que las esferas que estaban más cerca de la costa parecían apuntar líneas de navegación, porque si se extendía en línea recta la orientación de estas, digamos, de estas hileras de esferas, uno podía apuntar a la isla de Pascua, podía apuntar a latitudes remotas que podían haber sido objeto de navegación. Claro, Ibar Zap estaba muy en la tesis de Thor Heyerdahl, aquel navegante noruego que se montó en una balsa de juncos a mediados del siglo XX, cruzó el Atlántico y dijo, cuidado, que solamente siguiendo las corrientes, sin grandes instrumentos de navegación, uno puede navegar por todo el mundo. Y eso es lo que pensaba Ibar Zap, que los Boruca o los pueblos nativos tenían gran capacidad de navegación. Bueno, quizá nunca lo sepamos, porque la selva, tú lo sabes bien, Carlos, se come todo, la piedra no, pero todo lo que son otro tipo de restos, incluso el metal, termina deshaciéndolo en cuestión de unas pocas décadas, y nos falta mucha información sobre las herramientas, la tecnología, la intencionalidad, incluso el culto.
Claro,
¿no?
No sabemos cómo hicieron una bola perfecta, una esfera perfecta.
Pues mira, no lo sabemos. Sabemos pocas cosas, ¿no?, de esas esferas, que son un gran interrogante. Sabemos que no eran para enterramientos, porque en casi ningún caso, solamente hay una excepción, se han encontrado estas esferas en torno a enterramientos. Por lo tanto, no tiene un sentido ceremonial funerario. Sabemos que estaban puestas en lugares donde a veces se las enterraba deliberadamente, que esto también es un absurdo, es decir, ¿para qué te dedicas a hacer una esfera de 2 o 3 metros de diámetro casi perfecta y luego la dejas enterrada solo para que se vea la parte superior? En fin, no sabemos más, ¿no? Y desde luego la tecnología, olvídate, no sabemos. Hay quienes piensan que pudieron haberse hecho por, y esta es una cosa muy curiosa, por ablandamiento de la piedra, ¿no?
Ablandar la piedra es un mecanismo un poco difícil, ¿no?
Sí, muy difícil, pero hay muchas leyendas en el mundo andino que hablan de que los antiguos lo que hacían para construir, por ejemplo, Sacsayhuamán en Perú, ¿no?, era ablandar la piedra, convertirla en una especie de masa, ponerla dentro de unos moldes, y ahí saldrían estas piedras que parecen abombadas, enormes, y que se encastran perfectamente las unas con las otras. Bueno, son leyendas, pero bueno, quizá bueno, las leyendas siempre
ocultan
algo de verdad.
Yo tenía la cabeza,
¿no?,
el tamaño de la cabeza de mi Marijose, o como son las bolas estas de piedra.
Un poco más pequeñas.
Sí, no, hombre, más pequeñas. A ver, las hay desde 20 centímetros, bolas pequeñas, hasta 3 metros. Estamos hablando, para que el oyente se haga una idea, la referencia más cercana serían las cabezas olmecas. ¿Os acordáis de las cabezas estas gigantes que hay en México?
Sí, es correcto.
Sí, pues sería como una cabeza olmeca, pero sin rasgos, perfectamente esférica, ¿no? Eso es lo que tenemos, Carlos, y es que no hay mucho más que podamos decir.
¿Ha terminado la gira triunfal del Premio Planeta del año pasado? Quiero decir, para que sepa más o menos el que ha ganado este año lo que le espera.
Sí, bueno, yo ya le di el pésame a Santiago Posteguillo, anunciándole lo que le esperaba. Yo cerré la gira con 94.343 kilómetros a las costillas, porque me dediqué a irlos anotando. Y quedan todavía...
¿Cuántas entrevistas?
Entrevistas, no lo sé. O sea, actos públicos, más de 100. Más de 100 actos públicos. Entrevistas pueden ser 600 entrevistas en un año o así, ¿no?
¿Y qué dices? Porque normalmente casi todos tendemos a preguntar casi lo mismo.
Sí, es verdad. Pero lo que hay que hacer es contestar cosas distintas. No contradictorias, porque entonces sería un poco raro, pero sí un poco distintas. El relato tiene que variar, sobre todo para no fenecer, para no convertirte en un reproductor, en fin, de audio, ¿no?
Joder.
Sí, sí, es duro.
Que ahora notarás como una liberación.
Ahora me siento cada vez más ligero, Carlos. Me queda todavía algo, porque me toca ir a México próximamente para la Feria del Libro de Guadalajara. Pero mira, el hecho de saber que Santiago publicará libro en los próximos días, creo que es el 6 de noviembre cuando él lo presenta, me hace sentir una enorme liberación.
¡Qué pelotazo! Enhorabuena, Javier Sierra. Gracias por estar aquí todas las semanas y traer todas las semanas una luz sobre el misterio.
Un abrazo.
Muy bonito.